¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas, aquí en FM Amadeus. Mi nombre es Carlos Liascovich y, como siempre, primero paramos la pelota y nos situamos para ubicar a quienes nos escuchan por primera vez o a quienes hace rato no lo hacen o a quienes están haciendo zapping en las radios y se encuentran con Amadeus. M de Medianas apunta a mostrar el mundo de las empresas que en la Argentina tienen entre 30 o 40 empleados como mínimo y como máximo alrededor de 300, pero que no se distinguen solamente por la cantidad de empleados, sino porque son más complejas en su gestión, tienen divisiones funcionales bien marcadas, el dueño ya tiene una función distinta y también las empresas medianas suelen ser empresas con una inserción en el aparato productivo más potente. Muchas de ellas son proveedoras de grandes empresas o de multinacionales. Muchas medianas exportan. Implican una demanda de mano de obra importante para la economía argentina. Aproximadamente un 20% de la población activa trabaja en empresas medianas. Y además, muchas de las empresas medianas, que son empresas familiares, están en una transición de la primera a la segunda generación o de la segunda a la tercera, con todas las implicancias que esto tiene. Nosotros en el programa M de Medianas apuntamos a mostrar novedades, a contar soluciones, a hablar con empresarios que justamente enfrentan esta complejidad. Y hablando de complejidad, hoy tenemos el gran placer de tener por segunda vez a un entrevistado, que es Roberto Villarruel. Roberto Villarruel, ¿estás en línea?
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Carlos, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por estar en M de Medianas.
Gracias.
Roberto Villarruel, para decirlo en una oración, es el alma mater o alma pater, yo siempre, digamos, estas cuestiones idiomáticas vos sabrás corregírmela, sí. Roberto. Alma mater se dice en latín.
Sí.
Del Centro Universitario de Idiomas, o más conocido como CUI, que es realmente ya una institución en el aprendizaje de idiomas en la Argentina.
Sí, algo así,
sí. Sos modesto, Roberto, así que yo voy a tener que un poco batir un poco de las palmas para... No, pero realmente se puede decir que es un antes y un después para mucha gente que ha podido acceder al aprendizaje de idiomas. Y antes que nada, nosotros el año pasado, a principios del ciclo en M de Medianas, te entrevistamos y me interesa, por un lado, recapitular un poco la historia para la gente que no se escuchó el año pasado y también mirar el panorama actual de la empresa y un poco también mirar saber tu mirada sobre lo que está pasando en el país, ¿no? ¿Cómo arranca el CUI? ¿Cómo empieza el Centro Universitario de Idiomas?
Mira, el CUI en realidad tiene una prehistoria, que es: nosotros hicimos con un grupo de profesores un modelo de instituto, de escuela de idiomas, en base a nuestra experiencia internacional, abierto a la comunidad, o sea, una escuela. En ese momento, te estoy hablando del año 91, uh-huh. Perdón, digo 89, 87, el 91, el 91 se creó el CUI, el 92. En ese momento, la enseñanza de idiomas en Argentina estaba muy restringida, o sea, los buenos programas, los programas realmente más modernos, enfocados hacia el progreso, eran muy caros, estaban enfocados a un público de, digamos, de clase alta, Y después estaban, por supuesto, las academias, las escuelas de barrio. La Argentina tiene una larga tradición de enseñanza de inglés, sobre todo. Nosotros con el laboratorio de idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras, que aquí es donde comenzamos, lo que armamos fue un modelo siguiendo los lineamientos de la extensión universitaria, de las universidades públicas argentinas, y es abrir a la comunidad la mayor cantidad de posibilidades con un nivel universitario, pero accesible al mismo tiempo. Ese proyecto fue muy exitoso en Filosofía y Letras, después por diversos motivos pasamos a desarrollarlo en la Facultad de Agronomía, y a partir de allí, con un modelo diferente de gestión, etcétera, y de relación con la facultad, se generó el CUI en el año 92, que empezó con efectivamente con un programa de idioma inglés y después rápidamente al año siguiente agregó portugués y francés. Nosotros empezamos con 60 alumnos en octubre del 92 y bueno, hoy tenemos un promedio de 15.000, 17.000 alumnos por cuatrimestre. Además, bueno, hoy el CUI tiene más de 20 idiomas, capacitamos empresas, organismos públicos, tenemos diferentes modalidades de enseñanza y fuimos viviendo todas las vicisitudes, por supuesto, del cambio no solo político sino también social del país, es decir, el acceso se hizo cada vez más difícil para mucha gente a la enseñanza de idiomas, y nosotros lo que fuimos fue abriendo justamente, además es un programa autosustentable, es decir, no es gratuito, pero hay una enorme cantidad de programas, está siempre a un valor accesible y hay convenios con organismos públicos, con organizaciones sociales.
Sí, me consta la presencia del CUI en clubes, en escuelas, de diferentes colectividades.
Sí, exactamente. De hecho, nosotros ahora también estamos hace un tiempo dando cursos y ayudando a organizar escuelas. De hecho, que han tenido la visión de incorporar no solamente el inglés. Por ejemplo, tenemos una escuela que hace muchos años de Liniers, el Instituto de las Nieves, que hace muchos años decidió incorporar el chino a la enseñanza, la oferta de chino para los alumnos de primaria y de secundaria, ha sido un éxito. O sea que estamos siempre buscando, es un equilibrio importante porque tenemos que sostenerlo, no tenemos ningún tipo de subsidio ni de, pero a la vez mantenemos siempre la idea de que el concepto general es que acceda a la mayor cantidad de gente posible a la enseñanza de un idioma, que no tiene por qué ser algo bueno, además de buena calidad. Bueno, hoy estamos en todo el país, incluso en el exterior también, o sea que ha sido un crecimiento muy grande y es un orgullo para nosotros poder sostener programas que, ya te digo, no son simplemente para poder acceder, no son rentables, como el caso de las lenguas originarias, los idiomas que nosotros llamamos más comunitarios. Bueno,
es decir, hay una suerte de subsidio interno de los de los idiomas más masivos y más rentables hacia lenguas.
Sí, no hay ningún secreto en eso. Los más rentables subsidian al menos a los proyectos sociales. Por nosotros, por ejemplo, los talleres de lengua original son gratuitos, los de lengua de señas. Lo de inglés es el único centro que enseña inglés, lengua de señas americana, que es inglés para sordos, ¿no? Ese también es un taller gratuito, más un montón de cosas que hacemos con clubes, con organizaciones sociales, sindicatos, un montón también.
¿Y en lenguas originarias qué lenguas imparten?
Mira, el programa empezó con tres lenguas, al principio que era quechua, mapuche y guaraní, y ahora hoy estamos haciendo un taller que hace una especie de recorrido por diferentes lenguas que van rotando. Obviamente siempre están las más grandes, quechua, mapuche, guaraní, Tehuel, bueno, no se llama Tehuel, según una, me van a retar, sino Gununa Yajus, que es lo que antes nosotros llamábamos Tehuelche, ahí se hace un recorrido por las diferentes lenguas y la cultura y sobre todo el estado general, la situación general de cada uno de los pueblos originarios. Lanzamos este año, por ahí lo viste, relanzamos el mapa de lenguas de lenguas originarias de la Argentina, que esta vez fue completado gracias a la información del Censo Nacional que hizo, que incorporó por primera vez preguntas sobre los pueblos originarios. E hicimos un mapa interactivo que ha tenido un éxito muy grande y descubrimos, agregamos una cantidad de lenguas a ese mapa muy grande. Hoy hay 44 lenguas originarias activas en la Argentina, y bueno, y eso nos ayudó también a poder visibilizar a las comunidades existentes. O sea que ese es el objeto del programa, sobre todo, que es visibilizar el hecho de que en la Argentina hay una gran cantidad de hablantes de lenguas originarias y de comunidades activas muy grandes existentes y que son parte de la identidad nacional también, ¿no?
Mira, este es un costado que no conocía. Tenía presente lo de las lenguas originarias, pero no la vocación por difundirlas y por plantearlo desde...
Mira, el mapa está accesible en nuestra página. Vas a la página www.cuy.edu.ar. Es gratuito, puedes descargarlo, y si no, lo puedes trabajar en la web. Es interactivo, o sea que, y además se va completando con el trabajo de las propias comunidades, que van subiendo información. Entonces vos, al entrar en alguna de las comunidades señaladas en el mapa, tenés el nombre de la lengua, la cantidad de hablantes, elementos culturales, algún video, sonidos, historia, o sea, ahí se puede trabajar, y está teniendo una muy buena repercusión, por suerte. Así que ese es un trabajo que nosotros podemos sostener gracias a la enorme cantidad de alumnos que vienen a cursar inglés, que es el más grande nuestro, pero además es uno de los más grandes de Argentina, francés, portugués, chino, que es un programa muy importante para nosotros también. Cumple año, 20 años el programa de idioma chino este año, ahora en octubre está cumpliendo 20 años, así que es mucho el trabajo, pero estamos muy contentos.
Sí, justamente estoy entrando en la página y veo que al lado de la página también promueven un espacio, al lado, digamos, de la difusión del mapa de lenguas originarias, promueven un espacio que debe resultar también interesante a nuestros oyentes, que se llama Soltá la Lengua, que son encuentros para hablar en inglés, portugués, italiano, francés y más idiomas, con entrada libre y gratuita.
Sí, ese es un acuerdo que hicimos con el bar Junta, el Junta Bar, que depende de una radio que es amiga, que es Futurock. Ellos tienen ahí un espacio, un bar muy lindo en la zona de Boedo, en Palermo, en realidad, el día 3.
Sí, en la calle Medrano, creo que yo la he visto.
Sí,
la he visto.
Es muy lindo bar, y los miércoles hay como talleres abiertos, encuentros abiertos. Hay profesores nuestros del CUI, son gratuitos, se encuentra la gente a hablar en diferentes idiomas, inglés, francés, faltan algunos, pero bueno, ahí va. Y ese es una muy buena actividad que también está muy muy buena, y estamos trabajándola bastante. Además, después está la oferta, por supuesto.
Sí, claro, por supuesto, de cursos.
Sí. Es que es muy grande, y estamos ahora justamente inscribiendo para el periodo de cursos intensivos así que de 6 horas semanales, que empieza la semana que viene, empiezan las clases. Así que hay mucha actividad, y después el crecimiento de la capacitación corporativa en empresas.
Eso te iba a preguntar, porque uno piensa el CUI y lo ve en la publicidad en el subte y en las radios y en todos lados, y lo identifica mucho con el aprendizaje individual, digamos, de las personas. Sí. Pero también tiene mucho trabajo con las empresas, ¿no?
Sí, es un sector, un área cada vez más importante del CUI, y además nos hemos convertido, no me atrevería a decir si ya somos los primeros, pero somos uno de los principales capacitadores de empresas nacionales y extranjeras, y eso es también interesante, porque ahí tratamos también de darle una vuelta de tuerca a la forma de enseñar en cada una de las empresas. Es totalmente diferente, ¿no? Lo que pasa es que las empresas tienen varias opciones, que es... Nosotros ahí damos cursos en company, lo que se llama en company, que es en las mismas empresas para el personal determinado. También están muchos, por acuerdo, nosotros tenemos acuerdos y convenios con las empresas por los cuales ellos le dan un beneficio al personal y pueden venir a cursar a los cursos que nosotros ya tenemos. Hay servicios de traducciones, hay talleres especiales, eso ahí hay un paquete, digamos, de oferta para el área corporativa y para las empresas grandes o pequeñas, pero nosotros también priorizamos y le damos mucha ayuda a las pymes, por supuesto, porque somos parte de ellas, así que tratamos de que les es difícil siempre formar cuadros y eso, y bueno, para nosotros esa es otra de nuestras contribuciones, es tratar de facilitarle a las empresas pequeñas y medianas que puedan mejorar la formación profesional de sus cuadros directivos, o incluso de su personal también, con idioma, ¿no?
Está clarísimo. Y hay un tema adicional que me interesa preguntarte sobre CUI, pero además tu mirada en particular, que estás en tema de idiomas hace tantos años, y es el papel de la innovación. Porque, sí. Digo, el tema, la innovación en dos planos, digamos, la innovación en la enseñanza y la innovación en lo que tiene que ver con idiomas. ¿En qué punto? En esta fuerza medio irrefrenable que tiene la inteligencia artificial, ¿y hasta qué punto imaginas una suerte de convivencia, de reemplazo, de interacción? ¿Cómo la están viendo?
Es una discusión, hay que dividir en varias cosas. Primero, la innovación, que viene ahora está bastante de moda, fue siempre un elemento fundante del CUI. De hecho, nuestra idea fue siempre estar adelante en las metodologías, no por estar adelante, sino por usar las metodologías. Ese fue uno de los secretos de los primeros éxitos del CUI, fue haber cambiado la metodología, adoptando la metodología comunicativa, y eso implicó pensar en el aula, hasta el formato del aula, que antes no existía. Nosotros empezamos a trabajar en el aula en redondo, la gente mirándose entre ellos, hablar desde los primeros niveles, priorizar la comunicación y después la estructura. Bueno, hubo siempre cosas de innovación y fuimos incorporando la tecnología en cada época, el laboratorio de idiomas en su momento, el uso de, bueno, obviamente de grabadores. Es decir, la innovación fue un elemento permanente en lo metodológico y pedagógico. Después vino la pandemia, que fue una innovación de prepo.
A la fuerza, claro.
Y sí, fue a la fuerza. Tuvimos que aprender. De hecho, te lo puede decir cualquiera. Hasta el momento de la cuarentena, sobre todo en Argentina, nadie sostenía demasiado firmemente ni estaba muy convencido que podíamos enseñar, o no estaba bien visto incluso, enseñar a distancia. Ya había una larga experiencia de enseñanza a distancia en otros rubros, en posgrados, en un montón de cosas, pero en la lengua era casi impensable cómo reproducir el curso a distancia en un Zoom. Y finalmente nosotros, nuevamente nuestro equipo pedagógico y la dirección académica, rápidamente tuvo una respuesta, fue un momento de crisis importante, claro. Pero tuvimos una respuesta veloz, tratando de adaptar la metodología existente y metiéndonos de lleno en las discusiones metodológicas. Y la verdad que la sorpresa para todos fue que el resultado era muy bueno, porque hoy el CUI varió, quedó en un 70% de nuestros cursos son sincrónicos, es decir, vos estás en clase con el profesor, pero a distancia con el Zoom. Y el 30% son presenciales.
El 70% son más sincrónicos y el 30% presenciales.
Sí. Y te digo, no es por mandarnos la parte, pero en general la tendencia en casi todas las instituciones de idiomas fue volver a la presencialidad. Y en el CUI, si bien hay un crecimiento sostenido cada cuatrimestre de la presencialidad, se mantiene ese nivel del 70% porque los cursos son realmente muy buenos. Y por supuesto, al ser buenas, la distancia, genera por ahí mejor uso del tiempo, la gente puede disponer más de su tiempo, evita los viajes, etcétera. Entonces, digo, esa fue una etapa muy grande que además nos empujó a entrar en las discusiones nacionales, internacionales, sobre, bueno, y ahí la incorporación de la metodología, de la técnica, digamos.
Claro.
Y en el interín, como faltaba poco, apareció la inteligencia artificial.
Sí, claro.
Que es toda una discusión que no está saldada.
A ver, yo te digo una cosa que a mí me atrae, me llama la atención y al mismo tiempo me lleva a preguntarme qué viene después, que es estos aparatos, digamos, estos auriculares que están circulan en las redes y hay mucha promoción, que vos te colocás el auricular, el otro, el chino o el alemán, se coloca el auricular, cada uno habla en su idioma y el otro entiende en su propia lengua, es decir... Sí, es como si no hubiera intercambio de idiomas, es decir, hay una suerte de traducción simultánea que yo pienso, esto es los de Black Mirror se la perdieron, digamos.
Sí, absolutamente, sí, totalmente, ni estaba en Black Mirror. No solo eso, asusta, digamos. No, la verdad que uno no tiene que tener miedo a la tecnología, porque finalmente termina siendo una herramienta.
Sí,
yo no
claro.
creo en absoluto que terminemos tipo dominados por la inteligencia artificial. Es cierto que facilita un montón de procesos, pero a la vez te tira chanta en algunas cosas que posiblemente requerirían más esfuerzo, pero te voy a decir, la respuesta ahí es la apuesta que hacemos en general desde de cualquier persona, por lo menos en mis círculos, y desde el punto de vista de la enseñanza, que es la apuesta a la cuota de al ser humano, en este sentido, no es que me pongo místico, sino okay. Hay una necesidad de aprendizaje que el ser humano tiene. A la gente le gusta aprender, le gusta tener una dirección, poder intercambiar ideas, poder sentir que tiene control. Todavía yo creo en el humanismo en este sentido. Entonces, nos ha pasado siempre que, por ejemplo, las aplicaciones, ¿no? Hay una aplicación muy famosa que todo el mundo usa para la enseñanza de idiomas, dicen, bueno, reemplaza el aula.
La Duolingo.
Y, claro.
Sí, claro, que es la típica, digamos, que
se aprende por Duolingo.
Claro, claro.
Y es muy buena. Es muy buena. Mucha gente aprende por Duolingo.
Sí.
Pero la experiencia de estar en un aula, compartiendo con gente, la experiencia educativa sigue siendo importante. No porque lo diga yo, es un reclamo de la gente. A la larga, la gente toma algún curso, o un profesor que le indique, o que le diga qué es lo que está haciendo. Porque el problema es ese, que uno
no te das realimentación.
Claro, necesita la indicación, la posibilidad de discutir, de debatir. Así que por ahora son herramientas que obviamente para mucha gente dicen, bueno, no estudio más, no tengo necesidad, viajo y me pongo eso y listo. Nosotros seguimos apostando a una cosa más profunda de los seres humanos, que es esta necesidad primero gregaria de juntarse con otra gente con experiencia. Nosotros tratamos de fomentar mucho esto de la comunidad. Creemos, y lo decimos en nuestros valores, que todo lo bueno del ser humano se consigue colectivamente. Bien. No hay nada mejor que ser parte de algo, además, eso yo lo creo personalmente. Pero bueno, lamentablemente vamos a contracultura, pero...
Mira, yo creo que son más péndulos que digamos, son tendencias que van y vienen, ¿no?
Son péndulos. Vamos a terminar. Nosotros ya usamos la inteligencia artificial para un montón de cosas, sobre todo planificaciones.
Bien.
Nos acelera la búsqueda de algunos contenidos, pero obviamente después viene la mano humana, como en todo, como siempre.
Claro,
Y que por ahora para nosotros no es una amenaza, sino que estamos tratando de convertirlo, como toda herramienta tecnología, en eso, una herramienta que nos haga más más fácil por ahí la tarea cotidiana y que nos permita mejorar el proceso de enseñanza. Si va a terminar con la enseñanza es una amenaza. Uno lo puede ver como una amenaza, pero es una discusión todavía en curso. No hay nada que nos diga lo contrario. No han caído las matrículas por esto, ni siquiera en las enseñanzas formales, ¿no?
Claro.
Pero bueno, podría ser.
Yo no puedo dejar de asociarlo con, bueno, vengo de la industria de los medios, digamos, con la permanente amenaza que hay de los nuevos sistemas contra los viejos. Entonces, cuando emergió el mismo cine, digamos, cuando emergió el sonido, iba a matar al cine mudo, sí. Cuando emergió el color, iba a matar al blanco y negro. Y digamos, después de los shocks...
Vos tenés que leer el debate original hacia fines del siglo XIX, cuando en las escuelas primarias pasaron de la pizarra individual, una pavada, al pizarrón. Y eso es una tecnología, es un cambio de tecnología.
Claro.
Porque se usaban pizarras, cada... Y la gente, nada, las discusiones fueron iguales. Y en inglés y en idioma pasó lo mismo cuando los métodos que te acordás que aprendías durmiendo, ese tipo de cosas, bueno. Sí, siempre hay alguna, y obviamente hay que estar atento. Hoy es cierto que uno tiende a no leer un medio gráfico, pero bueno, creo que cada uno tiene que encontrarle la vuelta y ver dónde está la trampa, porque yo digo, a la larga también la tecnología, como nos pasa a todos, es una mercancía más, entonces hay que ver qué de eso realmente es bueno y qué realmente es nada más que una estrategia de venta, ¿no?
Claro.
Yo tengo el hijo de un amigo... Perdón, porque a mí me engancho en
esto. Sí, no, y además creo que es súper transversal, porque esto tiene que ver
yo tengo un amigo, compañero mío de NAC, y tiene una pyme también que es ingeniero, y tiene un hijo que es un físico muy interesante, y siempre le dije a él que la inteligencia artificial es Google pasado por una mini pymer. Y a mí me hace reír esto, porque un poco es así, no es así, porque la inteligencia artificial se está aplicando a mecanismos complejos y a procesos complejos. Pero es cierto que la gente la usa como un buscador.
Completamente.
Estamos usando el ChatGPT como un buscador más.
Completamente, sí, ¿no? Con un buscador con limitaciones y con resultados muchas veces disparatados, con lo cual hay que usarlo con cuidado.
Nosotros tenemos, y te cuento otra, disculpame, pero nosotros un día en una charla de amigos de borrachos, una cena, estábamos hablando del horóscopo, de qué sé yo, de los buenos terapias alternativos, y discutíamos los que creían, los que no, qué sé yo. Entonces decidimos probar con el ChatGPT hacer un horóscopo criollo. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver, los signos del zodíaco van a ser mulita, con ascendente, no sé, en ombú. Agarramos el ChatGPT y nos dio la descripción de cada signo.
Claro.
O sea, nos decía, usted es una persona mulita, tiene tendencia a tener una coraza, o sea, cosas básicas, ¿no? Nos daba el ascendente en ombú, hicimos cualquier locura y logramos hacer un horóscopo que nadie lo siguió, ¿no?
No, pero...
Por ahí esto dijimos que habría que comercializarlo.
No, pero por ahí estás avivando giles, porque si alguien quiere escribir un libro poco riguroso, pero que enganche con esa demanda... Sí, sí, claro, absolutamente.
En la literatura sí te diría que es una amenaza interesante, porque ya sucede, hay un montón de libros escritos con inteligencia. Vos a ChatGPT, el que tenés en teléfono, decís, escribir un cuento que trate de tal cosa y que el personaje de tal cosa y te lo escribe.
Claro, claro, sí, o que se parezca al estilo de tal a los diálogos de tal, sí.
Sí. Pero bueno, esa discusión está en todos los ámbitos y por supuesto no escapa la enseñanza en general y la de idiomas particularmente no escapa y estamos en plena discusión y bueno, dando las peleas donde hay que darlo y adoptando las cosas que nos parecen mejor para lo que nosotros creemos que es la enseñanza o que debe ser el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así que bueno, en eso estamos.
Estamos conversando con Roberto Villarruel, que es... ¿vos sos el gerente general de CUI cuál es el puesto formal que tenés?
Soy el director general.
Director general. Te quiero preguntar al respecto, porque me doy cuenta, ya por la historia de CUI y las diferentes iniciativas que han tomado, que es una empresa sui generis, digamos, no quiere decir que hayan pasado Charly García y Nito Mestre por ahí, sino sí. Que... el origen es un origen universitario y después se fue mutando y se convirtió en una empresa hecha y derecha.
Sí,
es así, corregime, pero digamos más o menos la historia que interpreto. Sí, sí. ¿Y eso cómo empapó la cultura? Porque lo que me doy cuenta es que, por ejemplo, este mapa de las lenguas originarias o esta vocación por digamos tener un impacto social, es decir, creo que los fue también les modificó el ADN, ¿no? Es decir, no es una empresa que solamente mira la ganancia o la venta, buscan otro tipo de impacto también, ¿no?
Sí, tuvo que ver con los orígenes nuestros. Yo imagino yo ni mi hermana, que fuimos los primeros creadores de esto, pensábamos nunca que íbamos a ser una empresa. Yo vengo de filosofía y letras, ella también, ella de letras, yo de historia, porque sí. Enseñábamos inglés.
Un amigo mío que derivó en empresario por esas cosas de la vida, sí. Siempre recuerda que la madre le decía, o sos buena persona o sos empresario, le decía. Y claro, con esa carga de la voz de la madre, a pesar de eso pudo hacer una empresa, digamos.
Sí, sí, es que eso, mira, es bueno que lo traes después, si querés, si quieres un ratito, charlamos, porque eso es algo que nosotros en el acto tratamos mucho, que es lidiar con el imaginario del empresario que es un arte. Y nosotros, imagínate, de encima venía de las ciencias sociales, y claro, del arte, y qué sé yo, con más razón todavía. Pero bueno, yo creo que lo que pasó fue que nosotros hicimos un... sigue siendo un ADN de la empresa... ganar plata hasta donde se debe, hasta donde es necesario, y destinar la mayor parte de plata posible a poder ampliar el acceso, que es lo que nosotros queremos, que más gente tenga posibilidades de enseñar. Yo soy una persona que creo personalmente que a la ganancia hay que ponerle un límite. Uh-huh. No tengo ninguna duda de eso, no me preocupa, y más es que esto que digo horroriza, y bueno, de eso se trata, de parte del conflicto histórico y político argentino. Entonces digo, fue algo que se fue dando. Nosotros al principio teníamos mucha resistencia. Cuando nosotros nos fuimos a la Facultad de Filosofía y Letras, entendimos que con agronomía, que además es una facultad que dentro de la UBA tiene una relación diferente con el dinero, porque bueno, están acostumbrados a trabajar con empresas agropecuarias.
Claro, claro. Es una lógica muy distinta a la de Filosofía y Letras.
Nos permitió hacer una lógica mixta, uh-huh, en donde estaba claro que la facultad tenía que tener ingresos, que esto era una fuente de ingresos, pero a la vez teníamos que nosotros tratar de mantener el espíritu original. Bueno, no fue saliendo, qué sé yo. Y de hecho es un clima que se respira, como vos decís, que se ve, que vuelve, porque nos agradecen mucho. Bueno, tratamos siempre de mantener ese tema, y creo que hay una buena respuesta, porque bueno, mantenemos la cantidad de alumnos. Además, aunque parezca mentira, parece una pavada, pero siempre fuimos muy cuidadosos de un elemento básico de la transacción comercial, que es que a vos te llegue lo mismo o mejor que por lo que pagás.
Claro.
Entonces, realmente la gente no nos pueden decir cualquier cosa, pero puede haber, hay más o menos problemas puntuales, pero en general somos muy cuidadosos de que lo que reciben es lo mejor que hay, y es el espíritu y la calidad académica de una universidad accesible, y cuanto más accesible sea, mejor.
Claro.
Pero tenemos que, cierto, siempre depender de ese equilibrio, porque sigue siendo una fuente importante de ingresos para una o varias facultades, o para otras organizaciones también. Pero quedó una cosa sui generis, porque por eso a veces mis compañeros empresarios se asombran por el tipo de organización que es, porque usamos herramientas que en realidad no usamos, que usan típicas las empresas. Si tomamos marketing, después tratamos siempre de hacerlo a nuestra manera. ¿Te imaginas que nosotros tenemos un montón de...? Además, Carlos, el componente social fue variando con cómo varió la sociedad argentina. Entonces, claro, nosotros a veces tenemos un montón de conflictos porque nosotros nos declaramos defensores de los derechos humanos, sostenemos el humanismo, etcétera, y hay gente que dice, pero eso, estás loco, vos no vas a hacer negocio con eso, se te van a ir alumnos, y bueno, sí, a veces tenemos ese tema. Claro. Apoyamos causas, digamos, que nos parecen. Nosotros creemos que el centro de idiomas, además, que la excusa de aprender un idioma tiene que ser instrumental para si te sirve para el trabajo, pero sobre todo una puerta de acceso a construir una cultura universal, humanista, que sea abierta, que uno pueda saber que a nosotros, ese es otro tema que nosotros medimos en el producto comercial. En nuestras aulas hay diversidad de edades, tenés gente desde 17 años hasta gente de 70, hay diversidad de orígenes, y esa o de formación académica o de formación escolar, y esa diversidad nosotros la convertimos en un hecho pedagógico, tiene que en el aula convertirse en una cosa de discusión, que cada uno pueda intercambiar y ver sus visiones de dónde viene.
Claro.
Y también sostener cosas que a veces van a contracorriente, ¿no? Es decir, bueno, nosotros creemos realmente que, como te digo, en el humanismo, en que hay cosas que están mal y cosas que están bien, la idea nuestra también es poder mostrar que Inglaterra no es solamente, esa es una vieja cosa, el ómnibus de dos pisos y la casilla, claro, de teléfono,
si tienen, sí, o la familia real, digamos, o la familia real,
claro,
digamos. Hay una historia de...
mismo con China.
Claro.
Sí, uno, yo siempre digo, viste, que en general mostrás, y hay mucho marketing en eso, mostrás Inglaterra y te ponen la cabina telefónica. Y cuando vas a Londres, la cabina telefónica viven dos personas, dos, claro, hombres, y está toda sucia, un desastre. Entonces lo que digo es, lo que pasa en la sociedad, nuestra idea es tratar de mostrar la cultura contemporánea de las sociedades, también de los idiomas que enseñamos. Y eso se hace en el aula, pues, obviamente la idea básica es que aprendes a hablar. Pero sobre todo hablar, pedir un café en otro idioma es lo primero que aprendes, no necesitas enseñar. Poder decir lo que pensás, qué te pasa, lo que te gusta, lo que no te gusta, qué opinás de una cosa u otra, Ese es otro proceso que hay que enseñarlo.
Claro. Te llevo ahora, digamos, tengo más preguntas para hacerte, pero no, tenemos solamente algunos minutos más y no quiero perder esta oportunidad. Has mencionado varias veces, nuestra audiencia lo conoce porque también hemos hablado, además de contigo, con otros representantes de ENAC. Sí. Me gustaría un poco que cuentes qué es ENAC y cuál es la visión que tienen vos. Pero, digamos, me gustaría que hables en forma personal, porque no sos el vocero de ENAC, digamos, pero también un poco qué es lo que hacen en ENAC respecto a la situación del país y cuál es la comparación, aprovechando que hablamos contigo el año pasado, con este año y este gobierno.
Bueno, sí. Bueno, ENAC es una organización político-empresaria, uh-huh. Es una organización de empresarios pymes nacionales que creen. No es una cámara empresaria, sino que es una organización de política empresaria. Y si creemos que los empresarios nacionales pymes deben tener una participación activa y un espacio importante en la toma de decisiones de la política económica y el modelo de país que nosotros por lo menos creemos que es el que debería ser para una sociedad más justa, para una sociedad y para la una sociedad productiva.
Digamos. Es decir, no es ni sectorial ni territorial, digamos, sino que es transversal la ENAC.
Bueno, sí, no, sí, lo que digo, ENAC hoy tiene cerca de 500 miembros en todas las provincias. En este momento la yo soy parte de la, no soy vocero, pero soy de la comisión directiva. Gran parte, hoy hay una delegación, primera vez en este momento, estábamos hablando, hay una delegación de ENAC en China, primer viaje, están en la Feria de Cantón y República China, que están maravillándose ahí con China, pero sí, tenemos presencia en todas las provincias. Y también una variedad de obviamente, diversidad de actividades, pero lo que quiero decir es que no representa, no es una cámara sectorial, sino que nuestra intención explícita es un lugar desde donde poder participar políticamente en la discusión de lo que pasa en el país y en la toma de decisiones y tratar de convencer a la política, que es un tema difícil, de que las pymes son un factor central para poder construir un entramado de un país productivo y justo.
Y que nació hace más o menos unos 8 años, ¿no?
Nació cuando ganó el macrismo por primera vez. Okay. Nació ante la debacle de lo que nosotros veíamos que se venía. Nos empezamos a juntar algunos. Nos juntábamos en ese momento en el bar de las madres. Además, bueno, hay una serie de elementos que nosotros sostenemos con nuestra carta fundacional, ¿no? Es decir, sostenemos la política de memoria, de verdad, justicia. Hay una mirada del trabajador, tenemos claro lo que fue el modelo de la dictadura y el modelo del neoliberalismo, la instalación a sangre y fuego del neoliberalismo en la Argentina. Por supuesto, tenemos una mirada diferente también de otras entidades, sobre todo las grandes, sobre el rol del trabajador. Para nosotros, nuestros trabajadores son, en algunos casos, las pymes son una familia y además son nuestro mercado, son nosotros. Si no se le pone salario, buenos salarios a los trabajadores, las pymes no existen. Es así de sencillo. Parece una pavada y parece que nadie no. Los gobernantes, está claro, a veces que no lo entienden, pero es claro, a veces tenemos que debatir con nuestros pares y hasta con nuestra gente conocida. Decir, mira, es muy sencillo. Si no hay buenos salarios, si no hay buena capacidad de compra, no hay industria nacional.
Sí, el viejo chiste tragicómico, en el fondo, que los empresarios quieren que aumenten todos los salarios, salvo los de su empresa. Entonces, porque digamos, el salario es demanda, entonces si no generas también gente que pueda consumir en tu propia empresa, no.
Pero por supuesto, es básico. Sí. Es lo que hace China, por ejemplo. Claro. China hace 5 o 6 años está en un proceso de crecimiento de su mercado interno vertiginoso.
Y es lo que decía Henry Ford, Henry Ford decía, Henry Ford, que no era ninguna adalid del socialismo, no, claro. Ni mucho menos. Yo a mis propios trabajadores son los que compran mis autos, ¿no?
Lo que pasa es que nosotros lentamente, la concentración, eso es largo para la, pero la concentración del capital, un montón de cosas, la aparición del, digamos, del capital financiero, fue minando este sentido común. Claro. Hasta el punto de llegar, e incluso, de lo que vos decís, nosotros hay una parte de la organización, incluso publicamos un libro que se llama Nunca Más Económico, que ahora estamos tratando de hacer una segunda parte, en la que trabajamos esto que decías vos al principio, que es esta idea de que el empresario es sinónimo de garca.
Claro.
Esto lo instaló el neoliberalismo con la idea de la dictadura. Acordate aquí el famoso spot de las importaciones. O sea, esta idea de que el empresario es ventaja, que no baja los costes, que por qué yo no puedo comprar, por qué no puedo comprar una camisa, es más cara. Bueno, si vos que estás de acuerdo con el trabajo esclavo, podés comprar la camisa. La diferencia es si estás de acuerdo o no. Es
claro.
Si vos querés importar esclavitud, como dice un compañero, comprate la camisa a $1, ¿sí? Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Además, creemos realmente que una sociedad donde estuviera... Porque además la tuvimos en la historia de la Argentina y la tuvimos en la historia reciente. Cuando el salario de los trabajadores sea el más alto de Latinoamérica hace nada menos de 15 años, todas las pymes les fue bien. Nos iba bien a todos.
Claro.
A todos nos iba bien. Y bueno, es así.
Y ahora no, ahora te llevo a la actualidad más rugosa, más áspera. ¿Y qué percibís en tu actividad como empresario, pero además en general sobre las consecuencias de lo que está llevado la política está llevando adelante este gobierno versus el año pasado, por ejemplo, para no irnos tan lejos?
Nosotros estamos hablando de Black Mirror. Cuando no es exagerado cuando te dicen que yo por lo menos lo siento que vivimos en una distopía, porque todo nadie te engaña a alguien si te dice, sobre todo si es empresario, dime que no vivió esto, ya lo vivimos, sabemos hacia dónde va. Ya se perdieron 12.000 pymes en lo que va del año. Esto para las pymes, y si abren el cepo, lo dijo ayer un compañero, el presidente de la pyme, Julián, en un programa de televisión, se acabó la industria argentina. Y ya lo vimos esto. Y voy a decir algo polémico. Nosotros tenemos muchísimas críticas con el gobierno de Alberto Fernández, pero en el gobierno de Alberto Fernández las empresas estaban mejor. Teníamos financiamiento, teníamos planes para comprar maquinarias. El desempleo estaba muchísimo menor que ahora. Y vamos, lo que se ve hacia adelante es desolador, porque hay una especie de saña. Siempre hubo esta tensión, la industria argentina desde la época de la dictadura se instaló esta pulseada, ¿no? Es decir, la concentración, la destrucción de la industria nacional versus la implantación de un modelo productivo nacional, soberano, ya sabemos que es el conflicto básico. Ahora, esta vez viene con una saña que no mide consecuencias. Por ejemplo, desde la gente aplaudiendo desregulaciones en los controles automotores, va a empezar a morir la gente en las rutas. Hay un nivel de codicia, que desató un nivel de codicia ya existente en una parte del empresariado argentino, porque viene alguien a prometerle que puede... Y bueno, ahí sale Macri diciendo, este hombre hace todo lo que nosotros no pudimos hacer, pero bueno, tiene algunos problemitas. Y además es doloroso. Un país que generó premios Nobel, un país que manda cohetes, satélites al espacio, de ese nivel de ignorancia, ese nivel básico, es muy doloroso. Yo digo, no entiendo cómo la orgullosa clase media argentina sigue cediendo hasta sus símbolos, ya se dio su espacio económico, pero sigue cediendo sus logros simbólicos históricos, que es la universidad, la educación pública. Es un panorama para mí, me agarra justo en un momento, y que aclaro, al CUI no le va mal, porque lamentablemente, que es una tendencia, no es nueva, siempre en los momentos de crisis, aunque no quieras creer, y eso es lo que yo te decía antes, la gente apuesta a los que no tienen, los que no hacen carry trade ni esas cosas, usan su salario para ver si por lo menos lo pueden invertir en sí mismos, y hay un crecimiento normal en las épocas de crisis de las matrículas de enseñanza, de cursos, de capacitación, de universidades, incluso privadas. O sea que estamos en un momento que difícil, no estamos bien, no estamos mejor que el año pasado, pero estamos mejor que muchísimos sectores. Pero lo que yo creo es que el panorama para la industria nacional y para el desarrollo es trágico, porque no es solamente que vamos a perder enormes millones de dólares en capital invertido, en mano de obra especializada en los proyectos de investigación en las universidades están todos parados.
Sí, además el CUI tiene origen universitario, con lo cual esta crisis, esta desfinanciación de la universidad para ustedes debe ser doblemente doloroso y problemático, ¿no?
Sí, es dolorosa. Nosotros, al contrario, en este momento, por suerte, nos asumimos que somos un alivio para las facultades con las que somos parte, las que estamos ayudando en un montón de cosas. Por eso es nuestro empeño es en seguir. Pero lo que duele es ver la ceguera. Y hoy estaba viendo justo una nota del ámbito financiero que dice los que apostaron al carry trade ganaron 32% en dólares con el plan Caputa. El mayor retorno en 21 años, ese es el título. ¿Y quiénes son los que apostaron al carry trade? Vos y yo no. ¿Qué es el carry trade para el trabajador, ¿entendés?
Claro.
Para el estudiante que quiere tener una carrera. Este es el modelo que está creciendo vertiginosamente ante nuestra vista, que es un país para la timba, un país para los que tienen la concentración de la riqueza, pero además encima una destrucción como nunca hemos visto de las posibilidades, porque en general hemos salido después de las crisis gracias a que todavía estaban las máquinas, gracias a que había conocimiento, gracias a que había investigación, gracias a que había una concepción del Estado que trataba de... Estamos yendo a un panorama que, vuelvo a insistir, más allá de que los números estén bien, porque hay algunos sectores que les está yendo bien, incluso dentro de las pymes, pero ya lo vimos. A nosotros nos duele mucho ver que esto ya lo vimos. Es como una especie de, viste, esos cuentos en donde no le creen al protagonista.
Sí.
Y vos decís, esto ya pasó.
Sí, el día de la marmota, digamos, que uno se levanta y vuelve a vivir lo mismo.
Mira, yo tengo ahí siempre dando vueltas un artículo para algún día publicar que tenemos que se llama País de la Marmota, porque es un país de la marmota, solo que cada vez va peor. Y esta vez hay rasgos más, porque antes había un sentido común que por lo menos preservaba algunas cosas. Ahora es una cosa, vos escuchás cosas que son de una ignorancia, es una cosa que asusta, realmente asusta. Y entonces me agarrás, por eso te digo, un poco... Me fui por ahí por las ramas, pero...
Pero es muy valioso...
Estoy preocupado por mi futuro, por el futuro de mis hijos, por el futuro de la gente que quiero...
No, es
por,
muy valioso... Al contrario, es muy valioso tener estas reflexiones porque provienen de alguien que además no mira solamente su propio ombligo, sino que estás mirando el conjunto, digamos. Y vos mismo lo dijiste, el CUI no está en un mal momento, pero el conjunto es lo que es muy preocupante porque en definitiva vivimos en sociedad, ¿no?
Sí, lo que pasa es que lo que está justamente en crisis, no solo acá, pero en el mundo, es justamente este criterio de la sociedad, ¿no? Es decir, claro. Hay un tema que, bueno, me salgo como puedo yo solo y parece un cliché, pero es realmente lo que sucede. Incluso lo que instala la cultura, en que el malo, o sea, nosotros, también te saco de tema a mí porque me gustan estos temas, pero yo discuto mucho con mis hijos. Es muy difícil construir una sociedad donde no determinas qué está bien y qué está mal.
Claro.
Y hoy... Decir que está bien y que está mal, sos autoritario, o sos no sé qué, por la libertad, y dale todo. Yo digo, por ejemplo, yo veo series que nos encantan a todos, viste que las series ahora no hay buenos ni malos, son todos horribles. Yo veo series que me encantan, me engancho, los personajes son malos, pero son seres despreciables.
Sí.
Pero, porque no hay bien ni mal,
es un síntoma, es un síntoma, es verdad.
¿Cómo haces una sociedad si no decís, che, macho, acá está mal? Vos no podés, viste, decirle a un tipo, sos un gor, viste, lo que se te cante. O no podés pisotear a otro porque... Y además, existía algún criterio que era la solidaridad, que, bueno, tenemos que tratar de que el otro le vaya bien. Bueno,
claro,
esa idea de salvar a los... Es muy difícil.
Sí,
es muy
así
difícil.
Es.
Entonces, yo, a mí me preocupa eso porque eso está entronizado. Ni nos vamos a entrar en ejemplos, pero está avalado por el discurso oficial, o sea, ¿no?
Sí. Bien, Roberto, debemos cortar porque ya estamos justos de tiempo.
No, gracias, disculpame.
Pero, no, al contrario.
Por las ramas,
al contrario, las ramas forman parte del árbol y es importante no perderlo de vista. Así que muchas gracias por toda la información y tu punto de vista. Y
no, gracias a ustedes por el espacio.
Y próximamente volveremos a charlar contigo para ojalá la situación haya mejorado y haya cambiado.
Sí, ojalá.
Bueno,
Bueno, gracias, muchísimas gracias.
Igualmente, hasta luego. Estuvimos conversando con Roberto Villarruel, que es el director general del CUI, el Centro Universitario de Idiomas. Bien, y nos despedimos hasta la próxima emisión de M de Medianas, por supuesto aquí en FM Amadeus. Muchas gracias a nuestro operador, como siempre, Ricardo Piñero, y nos estaremos escuchando el próximo miércoles al mediodía. Gracias otra vez.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.